Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La temporada está a punto de echar a rodar de forma continuada tras las ferias de Ajalbir y de Valdemorillo en Madrid. Comienza la feria de invierno este fin de semana en el Palacio de Vistalegre, después llegan Olivenza y Castellón, que están ya a la vuelta de la esquina. Las Fallas de Valencia les queda pues un mes escaso y Sevilla por Resurrección ya anuncia a las figuras. Un domingo antes, el Domingo de Ramos, abre sus puertas la Plaza de las Ventas. Madrid también apunta ya nombres, fechas, ganaderías para la Feria de San Isidro. La última de Tauro Delta antes de que a finales de año se abra el concurso de adjudicación del coso más importante del orbe taurino. La semana pasada ya escuchasteis aquí al nuevo director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, a Manuel Ángel Fernández, que avanzaba algunos puntos claves del nuevo pliego que va a regir el concurso y al que deberán optar y mejorar las empresas que se presenten. Estamos de acuerdo en que el aficionado, el abonado, tenga más voz y voto dentro de la programación de la temporada de las ventas. Solo así se conseguirá que sus opiniones se tengan en cuenta y no se vea desde los estamentos taurinos al aficionado como el enemigo. Aquí estamos todos para sumar. La Feria de San Isidro parece intocable y su futuro parece asegurado por el bien de las ventas y también de la fiesta por cómo viene desarrollándose en los últimos años. Pero donde tendrá que incidir el nuevo pliego debe ser en la temporada fuera de los dos abonos, en de la Feria de San Isidro y de la Feria de Otoño. La Plaza de Madrid debe seguir siendo una plaza de temporada, pese a que a algunos les gustaría ofrecer los mínimos festejos fuera de las ferias y cerrar, como pasa en Sevilla, algunos meses de la campaña. Debería sopesarse el cambio de algunos aspectos de los meses de verano, repensarse horarios más acorde al calor que soporta la capital de España y hacer más cómoda la asistencia del público en horarios donde el sol ya no pega de plano sobre los tendidos. Habría que pensar en recuperar las novilladas nocturnas que tanto éxito tuvieron hace años, promover que las familias pudiesen volver a asistir juntas a este tipo de festejos de promoción. Y en las corridas de toros hay que buscar alicientes, no cerrar carteles por meses como estos últimos años y dejar huecos para que un posible triunfador tuviese la oportunidad de repetir a la semana siguiente. Solo así se buscará la rivalidad y la oportunidad. Madrid también debe ser escenario para ganaderías que no pueden entrar en el circuito de las grandes ferias, dando sitio a encastes poco habituales ya en las plazas y que puedan demostrar que siguen vivos y siguen vigentes. Quedan meses, pero el futuro de las ventas y de la fiesta se dilucidarán a final de temporada. Nos jugamos mucho en este nuevo pliego. Comenzamos.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Y como todas las semanas, hay que saludar a nuestros compañeros, a Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Y Javier Fernández Mar Domingo. Javier, ¿qué tal?
Hola, Sixto, muy buenas.
Bueno, pues comenzamos, si os parece, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
Nace la Escuela Taurino de la Comunidad de Madrid, José Cubero Gillo, que tendrá su sede en la Plaza de las Ventas.
La temporada en la Plaza de Toros de las Ventas comienza a perfilarse e irá del 20 de marzo al 12 de octubre.
El empresario Massimino Pérez exporta este año su corrida de primavera a la Plaza Toberana de Illescas, que se va a celebrar el próximo 12 de marzo.
La primera corrida cervantina de Alcalá de Henares cierra su cartel definitivo con la ganadería de Victorino Martín como principal aliciente.
Y el diestro Rafael Cerro y el novillero Conchi Ríos estrenan nuevos apoderados.
Pilar, y como siempre hay que recordar a nuestros oyentes los canales de comunicación, entre ellos y esta redacción, redes sociales y mails.
Pues a través del mail se pueden hacerlo en albero@cope.es o toros@cope.es. En Facebook nos buscáis como Albero Cope y en Twitter @alberocope.
Y ya sabéis que para premiar vuestra fidelidad, todas las semanas aquí en El Albero, en cope.es, esta semana seguimos sorteando en colaboración con la empresa Tauroemoción dos abonos para la próxima Feria de Invierno de Vistalegre, que se va a celebrar este próximo fin de semana. Y para contestar, Javi, solo hay que mandar una respuesta a la siguiente pregunta, a nuestro mail, a albero@cope.es.
Ya la formulábamos la semana pasada. Este año se cumplen 15 años de la inauguración del Palacio de Vistalegre, pero les estamos preguntando con qué cartel se inauguró este coso. La respuesta, como ya has dicho, Sixto, la pueden enviar a albero@cope.es.
No, pues este miércoles a mediodía cerramos el plazo para recibir los correos e indicaremos a través de nuestros perfiles en Twitter y en Facebook los nombres de los dos ganadores y nos pondremos en contacto con ellos y podrán asistir de forma gratuita a esta feria de invierno.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
never wanna leave.
Bueno, pues esta nueva edición del Albero la tenemos que comenzar y hablando con un torero que va a ser noticia, que ha sido noticia y que nos siempre gusta hablar con él aquí en el Albero. Viene de triunfar en México, inicia una nueva etapa y yo creo que el aficionado tiene muchísimas ganas de volver a verle. Diego Urdiales, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, se habla mucho, Diego, de Diego Urdiales, estás en boca de los aficionados, se dice que esta va a ser la temporada de Diego Urdiales, no sé si tú lo has escuchado más veces, pero sí que es verdad, no sé qué te parece a ti, que parece que se está haciendo o empezando a hacer justicia con Diego Urdiales.
Bueno, la verdad que se presenta una temporada muy bonita, muy ilusionante y bueno, pues sí que escucho, ¿no? Y bueno, pues me enorgullece el que muchos aficionados pues estén con ganas de verme torear, ¿no?
Inicias un nuevo camino de la mano de la FIT, de la Fusión Internacional por la Tauromaquia, a priori, y bueno, después de haber pasado ya unos meses en su compañía, ¿cuáles son las primeras sensaciones que tiene Diego Urdiales de este nuevo acuerdo?
Bueno, pues muy buenas, ¿no? Y con mucha ilusión, pues deseando que sea una bonita temporada, que las cosas salgan como uno quiere y bueno, pues que los toros se envistan y que haya tardes bonitas, ¿no? Y de toreo y de triunfo, ¿no? Mm. Cuando las cosas van así, pues todo suele funcionar bien.
Lo que estaba claro, ¿no? Que, bueno, vas a seguir manteniendo esa independencia con ese hombre de confianza como es Luis Miguel Villalpando, pero también hay que reconocer que esa entrada dentro de este grupo empresarial también facilita, más que facilitar, porque tú te lo has ganado en el ruedo, pero sí que es verdad que a la hora, ¿no? De afrontar esas contrataciones es bueno, ¿no? Tener también un respaldo como es el de la FIT.
Sí, por supuesto, ¿no? Con esa idea se ha hecho y bueno, pues como bien dices, cambian poco las cosas con respecto a mi forma de ver el toreo y de cómo tengo que encauzar mi carrera, pero sí que, bueno, pues con la FIT la ilusión pues es grande y bueno, pues digamos el que ellos estén a mi lado, pues además, dadas las formas de cómo quieren y cómo hacen ellos las cosas, pues me ilusiona mucho, ¿no?
¿Qué te puede aportar a ti este acuerdo con la FIT y qué puedes aportar tú a este grupo empresarial, Diego?
Bueno, ellos lo han dicho en innumerables ocasiones, ¿no? La idea es de darle al toreo un aire de bueno, pues de hacer las cosas bien y de pues ver sobre todo la esencia, ¿no? de esta profesión y de este arte, ¿no? Entonces pues va, creo que mucho con mi forma de ver las cosas y bueno, pues yo creo que mutuamente nos podemos aportar cosas importantes, ¿no? Por eso lo hemos hecho.
Lo que está claro es que, bueno, pues estás anunciado en este comienzo de temporada en la Feria de Olivenza, vas a estar también en la Feria de Abril. ¿Qué supone para un torero como tú, que estos últimos años, bueno, pues en Olivenza era, en estos últimos años, coto vedado para las figuras, en Sevilla te había costado entrar y verte en estos carteles, yo supongo que es una inyección de moral tremenda?
Pues sí, muchísima, ¿no? Porque, bueno, pues son ferias de máxima categoría y bueno, pues además en carteles muy importantes y bueno, pues como digo, con mucha ilusión, ¿no? De empezar así la temporada y que bueno, pues que como digo, se vayan desarrollando las cosas como uno quiere, que los toros se embistan y que uno esté en el momento que debe estar, ¿no?
¿Te ilusiona ir a Olivenza, por ejemplo?
Sí, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Una feria tan especial, donde bueno, pues llevan tantos años haciendo las cosas pues de una manera ejemplar y es una feria en la que bueno, pues todos los toreros queremos estar, ¿no? Sabemos que tiene un sabor y y bueno, pues una categoría, el estar ahí muy muy importante, ¿no?
En Sevilla también vas a estar anunciado, y hay un cartel un poquito antes de, entre estas dos ferias, entre la de Arnedo y la Feria de Abril, en la que vas a volver a torear de nuevo en tu pueblo, en Arnedo, en el Arnedo Arena, durante las fiestas de San José, un mano a mano con Alejandro Talavante. Y nos decían, ¿no?, cuando nos enviaron la nota de prensa con ese cartel, y nos decían que era un pequeño homenaje, o yo creo que un gran homenaje a tu figura, ¿no?, a tu trayectoria. ¿Qué siente uno, ¿no?, cuando el pueblo de uno, cuando sus paisanos, cuando su gente le tributa un, bueno, pues un homenaje de estas características? Porque muchas veces en este país parece que a los nuestros, ¿no?, y sobre todo a nivel local, ¿no?, parece que somos los más duros con ellos. Sin embargo, yo creo que tiene que ser bonito, Diego, que tus paisanos te reconozcan de esta manera.
Sí, muy bonito, ¿no? Te puedes imaginar que bueno, volver a torear en mi pueblo y con mi gente, pues a uno le motiva y le ilusiona, y bueno, pues mi agradecimiento, ¿no?, a todos los que han hecho posible esto, y bueno, pues que sea un día bonito, ¿no?, donde bueno, pues triunfe el toreo, y bueno, pues gracias a una trayectoria, creo que importante, que llevo en mi vida, pues el que bueno, pues sea reconocida y que lo podamos celebrar y disfrutar pues toreando, qué mejor manera, ¿no?
En Valencia, sin embargo, no te hemos visto anunciado en la Feria de Fallas. ¿Eso duele?
Sí, claro que duele, ¿no? Claro que duele. Todos queremos estar en los sitios importantes, y Valencia es una de las ferias importantes, ¿no? Pero bueno, pues el toreo es así, y muchas veces pues las circunstancias no son las que uno considera, y bueno, pues habrá más días, ¿no?, para estar en Valencia, si Dios quiere.
Madrid es el siguiente puerto de montaña. Se están avanzando las combinaciones de esta Feria de San Isidro. Se comenta que Diego Urdiales puede estar durante 3 tardes en el abono, pero más allá de fechas o de número de corridas, este año, ¿te gustaría seguir, esa es una pregunta directa, matando alguna corrida de estas denominadas duras que has venido matando en Madrid los últimos años, aunque también acompañada de otro tipo de ganaderías, por ejemplo, Adolfo Martín, Victorino Martín? ¿Entra dentro de vuestros planes el volver a estar anunciado en un cartel de estos?
Hombre, yo no tengo ningún problema, lo he hecho siempre, ¿no? Todo lo contrario, sí que me gustaría, y bueno, pues todo dependerá pues de las circunstancias y de lo que la empresa pues pueda plantear y pueda considerar, ¿no?
Bueno, pues la temporada será muy larga. Bilbao, tendrás que volver. ¿Qué supuso el año pasado ese triunfo en la Semana Grande, Diego, para ti, para tu carrera, para tu foro interno? Porque yo creo que fue, no sé si es decir, la tarde de tu vida.
Sí, bueno, Bilbao ha sido para mí siempre muy especial. Es una plaza en la que me siento muy muy querido, en la que he triunfado pues prácticamente todas las ferias, ¿no?, en las que he toreado desde que debuté en aquel 2008. Y bueno, pues este año pasado pues fue una de las tardes de mi vida, sin duda, ¿no? Estoy pues encantado de sentirme tan tan querido allí, y bueno, pues ojalá que este año pues también puedan disfrutar de mi toreo, ¿no?
Diego, hablábamos contigo este invierno, te cogíamos ahí al vuelo después de esa actuación en la Monumental de México. ¿Qué ha supuesto para ti esa actuación, el reconocimiento, el descubrimiento de un nuevo público, el que ellos te hayan conocido a ti también? Cuando has vuelto a España, ¿cómo has notado que se vivió esa actuación tan destacada en tu confirmación de alternativa allí en la México?
Bueno, pues he sentido pues cosas maravillosas, ¿no? Por lo que pudo sentir la gente, sobre todo en mi faena al primer toro de la confirmación. Y bueno, pues la satisfacción interior de poder cuajar un toro así en una plaza tan tan importante, y bueno, pues yo creo que marcar un más allá, ¿no?, en mi toreo, y bueno, pues la satisfacción, como digo, de que me hayan visto torear de esa manera, ¿no?
Y ya por último, Diego, ¿hacia dónde camina la tauromaquia de Diego Urdiales? ¿Cuál es la meta que te planteas ahora cuando está a punto de comenzar la temporada 2016 para este año, para tu toreo? ¿Qué es lo que desearías que ocurriese de aquí a final de año?
Bueno, pues mi deseo fundamental es que cuando me vea torear, pues yo mismo considere que soy mejor torero que antes.
Pues ese es el deseo que tienes tú, el deseo que tenemos todos los aficionados, y desearte desde aquí, desde el Albero, que sea una temporada de éxito, que podamos hablar muchos martes aquí en el Albero, en la cadena COPE, que eso será sinónimo de que has triunfado en el ruedo. Muchísimas gracias, Diego Urdiales, por haber estado una vez más aquí en el Albero, en la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, ojalá, y bueno, pues mi agradecimiento a vosotros siempre.
Sixto Naranjo, el Albero, COPE, estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí, en nuestra web, en cope.es, no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y que lo actualizamos constantemente con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y este repaso, Pilar, a las noticias más importantes, lo vamos a iniciar conociendo el nacimiento de esa nueva escuela taurina de la Comunidad de Madrid que va a llevar por nombre el de José Cubero Gillo.
Como ya avanzó aquí, en el Albero, el director gerente de la Comunidad de Madrid, Manuel Ángel Fernández, en la gestión administrativa y económica corresponderá al Centro de Asuntos Taurinos, y la próxima empresa que gestione desde el próximo año esta Plaza de las Ventas tendrá que financiar sus actividades. La sede de esta nueva empresa será la Plaza de Toros de las Ventas.
Y seguimos en la Plaza de Toros de las Ventas, donde la empresa Toro Delta ha presentado a las asociaciones de aficionados y de abonados la estructura de la temporada 2016, Javier.
Una temporada que va a comenzar el próximo 20 de marzo, Domingo de Ramos, y que va a concluir el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre. La Feria de San Isidro está programada entre los días 6 de mayo y 5 de junio, durante 31 días consecutivos, y en ella se incluyen las corridas extraordinarias de beneficencia y de la prensa. En total, durante este año 2016 se programarán un total de 36 corridas de toros, 22 novilladas con picadores, 4 corridas de rejones, una novillada sin picadores y un espectáculo de recortes.
Y el empresario Maximino Pérez vuelve a programar la corrida de primavera, aunque cambia de localidad. Va a pasar de la Alcarreña de Brihuega, donde lo hacía en las últimas temporadas, por la toledana de Illescas.
Será el próximo sábado 12 de marzo, con un cartel en el que estarán anunciados los diestros Enrique Ponce, Cayetano y Alberto López Simón. Los toros lucirán el hierro de Luis Algarra.
Y nos venimos a Madrid porque en Alcalá de Henares ya hay cartel para la primera edición de la Corrida Cervantina.
Como ya informamos en el Albero, esta Corrida Cervantina se va a celebrar el próximo 23 de abril y en ella se lidiará una corrida de Victorino Martín, que debuta en el Coso Complutense, para una terna que conforman Rafaelillo, Manuel Escribano y José Ramón García Chechu.
Y abrimos, como todas las semanas, capítulo de apoderamientos.
El diestro extremeño Rafael Cerro ha elegido a Luis Miguel Calvo y Antonio Rubio como nueva dupla de apoderados, y la novillera murciana Conchi Ríos se ha puesto en manos de la empresa Tauroemoción en su regreso a los ruedos.
Y también echamos un vistazo a las redes sociales, seguimos recogiendo vuestras opiniones, en este caso, Javier, sobre esa noticia, ¿no?, de la temporada de las ventas y de ideas que dan nuestros oyentes y nuestros internautas.
Pues sí, por ejemplo, Mariano Garrido cree que debería hacerse un esfuerzo en el verano y hacerlo atractivo al aficionado. Inés Robledo nos dice que le gustaría que se recuperasen las novilladas nocturnas en verano, y Manuel Aguirre opina que ojalá mantengan el ciclo de encastes minoritarios, aunque mejorando las ganaderías elegidas. El año pasado no acertan.
Pues os seguiremos leyendo.
Sonrisa y con media sonrisa ella se agitaba aquel día. Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar. Tus ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa. Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar. Todo lo que me da mano debe contar.
La música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar. Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar. Mis ganas son una roca, las cosas que no se tocan. Seducen al gato a explorar los
sospechado que tú sufrías. Me deslizo tus problemas y cuenta te das. Hey.
Ay, ay, mejor doy un paso atrás.
Bueno, pues queda un mes escaso para que comience la Feria de Fallas en Valencia. Y yo creo que ya todos tenemos en el calendario marcada una fecha, ¿no? La del 13 de marzo.
La tenemos marcada.
Esa, vamos, a fuego ya.
A fuego ya porque allí, en la capital de la Comunidad Valenciana, va a tener ese primer fin de semana de la Feria de Fallas, pero va a tener lugar el 13 de marzo, como decimos, una gran manifestación convocada en defensa de la tauromaquia que organiza y que convoca la Unión Taurina de allí, de la Comunidad Valenciana. Una marcha que tendrá como lema los toros, cultura, raíces y libertad de un pueblo. El presidente de la Unión es Vicente Nogueroles, que está aquí en el Albero esta semana. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues como decimos, ¿no? Calentando ya motores, queda un mes, queda todavía cosas por hacer, pero bueno, ya está muy avanzado, ¿no? Lo que tenéis pensado hacer ese 13 de marzo allí en Valencia.
Pues sí, tal y como dices, pues queda escasamente un mes, llevamos alrededor de medio año, podemos decir, de trabajo, preparando esta gran manifestación y pues todo se está desarrollando conforme a lo que teníamos previsto.
¿Cómo surge la idea, Vicente, de organizar una vez más los aficionados, el echar, bueno, como decimos siempre, ¿no?, la pata para adelante y de defender lo que es nuestro, lo que es la fiesta, lo que son nuestras tradiciones, nuestras raíces allí en Valencia? ¿Cómo surge la idea?
Bueno, pues no es ningún secreto que el sector taurino pues tenemos cierta preocupación por los acontecimientos que se están desarrollando últimamente. Y sí que te puedo decir que después de ciertas reuniones llevadas a cabo en Madrid, en la capital, con varias partes del sector, con matadores, con banderilleros, con propios ganaderos, sí que notábamos que el aficionado tenía ganas de pegar un puñetazo en la mesa, de reivindicarse, de salir a la calle, pero también al mismo tiempo encontrábamos que nadie, ninguna zona, ninguna ciudad, ninguna parte del sector estaba preparada o tenía esas ganas, esa fuerza de movilizarse y de salir a la calle. Mm. Y pues aquí en la Comunidad Valenciana, desde, como tú bien has dicho, la comunidad, la Unión Taurina, cogimos el toro por los cuernos y prestamos esta gran base social que tenemos, esta gran base de datos de entidades taurinas que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana para ponerla al servicio de todos. Mm.
Es verdad, Vicente, que es algo, ¿no?, también que estábamos todos reivindicando, ¿no?, una manifestación o hacer algo, ¿no?, que haga ruido. Estamos también viendo por las redes sociales muchos matadores, muchas personalidades que están apoyando este día esta manifestación e invitando, ¿no?, a todas las personas que asistan. Pero se va a contar con ellos después, se va a tener la presencia, no de todos, pero sí de la mayoría de matadores, de banderilleros, de gente del mundo de toro apoyando pues esa manifestación.
Sí, sí, mira, lo que está claro que, como tú bien dices, pues todos teníamos ganas ya de que nos pusieran en la parrilla pues este gran día. Y hay que aprovecharlo y nos estamos llevando la sorpresa de que todo este sector, sobre todo el sector de figuras, de matadores de toros, de ganaderos, pues que no solo están apoyándola, sino que ya nos están confirmando su existencia, a pasar el día con nosotros, a reivindicar sus derechos, a hacer fuerza y a pelear por algo que es muy nuestro y muy querido por todos.
¿Cuánta gente esperáis en Valencia el día 13, Vicente?
Pues bueno, ahí me coges, porque en un principio esto estaba montado de una manera, teníamos unas expectativas, teníamos unos objetivos, y si te digo la verdad, se nos ha roto el guión completamente. Podríamos hablar de 30.000 personas, por ahí andaría la cosa, incluso alguno más. Tampoco me quiero mojar mucho con la cantidad y creo que es mejor esperarse ese día para...
Y sobre todo para mejorar la cifra, porque yo creo que todo lo que sea superar esas cifras... un ejemplo fue lo de Castellón el año pasado, ¿no? Es un ejemplo a seguir y de ahí para arriba.
Sí, te cuenta la manifestación de Castellón del año pasado, pues fue un poco también el hartazgo de la gente del toro a la situación que ya llevamos muchos años arrastrando, porque si bien es cierto que ahora es cuando vivimos la peor situación de acoso y derribo, esto ya lleva varios años en rugiendo el tema este. O sea, el Castellón fue posiblemente el ángulo de inicio de todo este tema, y ahora pues ya ha sido ahora es el momento, ahora tenemos que todos.
Muévete un poquito porque se ha perdido la comunicación, Vicente, a ver.
¿Ahora?
Ahora, perfecto. Oye, ¿habéis pensado en recorrido? ¿Por dónde va a transcurrir esta manifestación?
Lógicamente, todo antes de lanzar a la luz este proyecto, lo teníamos todo bien estudiado y bien preparado. La manifestación saldrá muy cerquita de la Plaza de Toros, concretamente de la Plaza de San Agustín. Subirá por la calle San Vicente, llegará a la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, para ya encarar la recta que lleva a la Plaza de Toros y acabar así la manifestación en lo que decimos en la explanada de la Plaza de Toros.
Pues Vicente Nogueroles, presidente de la Unión Taurina de la Comunidad Valenciana, que antes de que llegue ese 13 de marzo, si quieres, te volvemos a llamar, ya pegamos el último retoque y el último llamamiento a todos los aficionados para que ese día estén allí en Valencia defendiendo la fiesta, defendiendo la tauromaquia, que como decís, son cultura, raíces y libertad de un pueblo que es el nuestro, el español. Un fuerte abrazo, Vicente.
Un fuerte abrazo.
Que tan fácilmente se deja enredar.
Bueno, pues habrá que estar, ¿no? El 13 de marzo allí en Valencia.
Allí estaremos, claro.
Y que vaya todo el mundo que pueda, claro.
Hasta Adrián, que está ahí nuestro Adrián. Compañero de interior, que está diciendo que él va a ir. Bueno, no sé si habéis visto en estos días, posteriores al carnaval de Ciudad Rodrigo, los vídeos que han circulado de un maletilla allí en la plaza mayor de la localidad Mira Ubriguense. ¿Lo habéis visto?
Sí. En Obergo, porque la verdad que han estado ahí.
La historia es preciosa, ¿eh?
Sí. Yo creo que más allá, ¿no?, del Berto Real, yo creo que lo conmovedor ha sido conocer la historia de este joven novillero, un joven venezolano que hace años hacía las maletas, se venía a España y bueno, pues a través de los blogs de Toro, Torero y Afición, también de Banderillas Negras, pues conocíamos, ¿no?, de su existencia, un poquito más de su historia. Se trata del maletilla del novillero venezolano Sebastián Castillo, que como decimos ha sido noticia estos días, se ha convertido en viral sus actuaciones, esos vídeos allí en Ciudad Rodrigo, y queremos conocer un poquito más de su historia y está esta semana aquí en El Albero. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes a todo el programa y a todos los aficionados.
Sebastián, no sé si estás impresionado por todo el revuelo y toda la atención que ha concitado esas actuaciones tuyas en las capillas de Ciudad Rodrigo.
Pues sí, la verdad es que sí, bastante, y bueno, nunca pensé que iba a tener tanta repercusión y pues gracias a Dios pues se ha dado así, ¿no?
Oye, te viniste de tu país, de Venezuela, con apenas 50 euros, podíamos leer, lo hemos leído, lo hemos publicado esta semana la historia en nuestra web, la tienen todos nuestros oyentes en cope.es, pero bueno, pues ¿cómo a ti te nace la afición de querer ser torero? De que allí en un país como Venezuela, de la que bueno, tiene cierta tradición en ciertas ciudades, en ciertas ferias, pero bueno, a lo mejor no es un país con tanta tradición como puede ser México o Colombia, ¿cómo le surge a un chaval tan joven como tú esa voluntad de querer ser torero?
Pues mi padre es matador de toros, bueno, él me hizo su alternativa tres veces y pues desde niño siempre le di torear y eso, y pues desde ahí me nació, ¿no?
Y tú ahí, pues, de en casa, ¿no?, te vino esa afición.
Sí, bueno, porque yo veía a mi padre de niño que se iba a torear y eso, y pues yo en casa pues toreaba con las toallas y así. Lo que pasa es que, claro, mi padre es peruano, mi madre es venezolana, y claro, yo lo vi muy pequeñito, luego se fue para el Perú y ya yo le perdí el contacto, y pues luego yo ya de mayor, ya con 17 años así, pues decidí irme al Perú pues a poder torear, porque en Venezuela pues no tenía oportunidades, no, de aquella entonces no existía la escuela, y claro, pues yo me sentía solo allí, ¿sabes? Y nadie apostaba por ti tampoco, y pues me tuve que ir al Perú, allí con mi padre, pues mal o bien, pude torear, pero no toreaba, me vestí de luces allí, pero no toreaba, pues como se dice, ¿no?, el toro, pues toreaba toros cuneros, toros de la región, y pues con eso pues tampoco toreaba, ¿no? Y no podías torear, no podías sentirte a gusto toreando, y yo dije, no, mira, yo me tengo que buscar la vida para lograr irme a España, ¿no? Y claro, me tuve que regresar a Venezuela, ponerme a trabajar y pues esperar unos años, porque reunir un dinero, yo soy de familia humilde, y pues disponer de ese dinero para venir de España, el billete que cuesta tan caro, pues me pasaron un par de años por lo menos para poder reunir ese dinero y poder venirme para España, ¿no?
Y ya llegas a España, llegas a Madrid, pero no te quedas en Madrid, ¿no? Instalado.
No, yo me quedé aquí, fueron unos días, me quedé aquí como unos 4 o 5 días, porque claro, yo había llegado de Venezuela. Yo, mi sueño era llegar primero a España, ese era mi sueño. Y luego, bueno, ya te digo que yo llegué aquí con 50 euros y claro, con 50 euros tampoco podía hacer mucho, ¿sabes? Pero yo decía, bueno, ya gracias a Dios, por lo menos estoy aquí. Y ahora aquí me tengo yo que buscar la vida como sea y pues me quedé aquí un par de unos 4 o 5 días. Luego, por coincidencias de la vida, pues había conocido a un militar colombiano y pues me preguntó una dirección donde él iba y eso, y pues y en el medio del camino, me acuerdo que fue un sábado del 2007, y en el transcurso del camino, pues le estaba yo acompañando para el sitio donde yo conocía. Me pregunta que yo qué hacía un sábado en Madrid a esa hora, y yo llegué y le dije, no, pues mira, chamo, ¿sabes qué? Acabo de llegar de Venezuela, yo estoy desorientado, estoy solo y eso, y pues me estoy quedando en la calle, y sabes, malamente, y pues estoy buscando trabajo para vivir, ¿no? Entonces me dice, coño, pero hoy sábado, buscando trabajo en Madrid, me dice, vámonos y nos tomamos una cerveza, pero así de cachondeo, ¿sabes? Claro, él venía de cachondeo, ¿sabes? Y yo llegué y le digo, oye, mira, la verdad, que ahora lo que menos me apetece es tomar una cerveza, en serio. Y me dice, mira, vamos a tomarnos una cerveza y hablamos. Y yo le dije, bueno, venga, está bien. Entonces sí, ya accedí y eso, y luego pues él también me cuenta lo suyo, ¿no? Que él estaba de militar aquí y claro, él tenía doble nacionalidad y pues por eso estaba ejerciendo lo de militar en un pueblito de Asturias que se llama El Berrón. Uh-huh. Y pues me propuso y me dice, mira Sebastián, yo te voy a dar un consejo. Aquí en Madrid ahora mismo hay muchos migrantes, muchos sin papeles y eso. En la zona de Asturias, pues allí, por lo menos yo te ofrezco mi piso y vas a tener comida, vas a tener techo, y el trabajo sí te lo buscas tú, pero por lo menos tienes donde dormir, ¿sabes?
Sí.
Entonces, claro, cuando me decían todo eso, claro, una persona que tú no conoces de nada prácticamente, pues claro, siempre tú dices, y esta persona, ¿por qué me ofrece eso si no me conoce de nada, ¿sabes? Claro, siempre piensas un poco, ¿sabes?
Un poco más, dices, ¿qué querrá?
Claro, y pues eso fue, me sorprendió mucho, pero luego dije, bueno, él también es inmigrante, sabe lo duro que se pasa aquí y eso, y él me dijo, no, mira, yo te ofrezco esto porque nosotros venimos aquí pues a luchar, ¿no? A luchar como todos. Y yo comprendo tu situación, yo también he pasado por esta situación casi similar, más o menos, parecido, y es bastante duro, yo por eso te hago el favor, ¿no? Y bueno, pues yo siempre he sido una persona pues arriesgada y aventurera, pues yo dije, mira, para adelante y que sea lo que Dios quiera y ya está, ¿no? Y es el sol de hoy que seguimos siendo amigos. Sí, seguimos siendo amigos, muy amigos, y bueno, pues me fui al Berrón y allí pues me puse a buscar trabajo, pues todo me quedaba muy lejos, 20, 30 kilómetros para llegar a otro pueblo a buscar trabajo, y hasta que decidí pues irme a Gijón, un señor por allí me dice, ¿por qué no te vas a Gijón? Que en Gijón ahora llega el verano y eso.
Sí,
y pues,
Sebastián, oye, ya lo has contado, hemos leído, ya lo ha dicho Sisto también, que llegas a España con apenas 50 euros, Y con un capote y una muleta de José Tomás. ¿Cuándo te da José Tomás ese capote y esa muleta? Cuéntanos también la historia de esos trastos.
Ojalá tuviésemos nosotros una...
Bueno, en realidad el capote y la muleta de José Tomás no es que me la dé José Tomás personalmente. Ese capote y esa muleta me la da un hombre mayor que ya falleció. Y me la da y me dice, pues mira, Sebastián, yo sé que tú quieres ser torero, te la estás buscando y mira, yo te regalo esto y ya tú búscate la vida con esto.
Bueno, oye, no salgo mal, no te puedes quejar, ¿no? Porque, oye, Sebastián, ¿te ha llamado alguien para, bueno, ofrecerte algo en estos días después de la capea, de ese impacto que has tenido allí en Ciudad Rodrigo?
Pues para ofrecerme, para apoderarme exactamente, pues todavía no, ¿no? Sí he recibido muchas llamadas, enhorabuena, de profesionales y eso, y...
¿Y para torear algo?
Pues para torear de momento, por ahí me hablaron para Francia.
Ajá, bueno,
oye... De momento me han hablado para Francia, pero claro, todavía es muy pronto, ¿no?, para decirlo, ¿no?, fijamente, pero me han apalabrado por Francia y pues vamos a ver, ¿no?, Dios quiera y la Virgen que eso salga, ¿no?
Oye, y Ciudad Rodrigo, qué menos que el año que viene, ¿no?, una oportunidad podría darte en esas novilladas o ya de forma más seria, ¿no?
Sí, hombre, me encantaría, la verdad, pues me encantaría el año que viene, pues que la gente y pues las comisiones pues puedan contar con mi presencia para una novillada picada, ¿no?, para la que dan allí, ¿no? Pues me encantaría, la verdad, y yo pienso y creo que sería muy bonito para la afición de Ciudad Rodrigo y todos los que vieron a qué manetilla el año pasado, pues que lo vean ahora vestido de torero, ¿no? Yo pienso que sería muy bonito.
¿Te molesta el término maletilla o lo llevas con mucho orgullo? Porque es verdad que es una figura que aquí en España ya, bueno, pues por la evolución que ha tenido la tauromaquia, la fiesta, las escuelas taurinas ha desaparecido, pero ¿a ti todavía te sigue gustando ese apelativo de maletilla?
Sí, hombre, claro que sí, yo me siento muy orgulloso, ¿no? Porque eso es tauromaquia, ¿no? Eso es tauromaquia de toda la vida, que pienso yo, a mi forma de pensar, pues que no se debería de perder, ¿no? Claro, hoy en día se ha perdido muchísimas cosas, no solamente eso, se ha perdido muchas cosas de antaño, que yo a veces pienso que lo antiguo era había más verdad, ¿no? Uh-huh. Pienso yo que lo de antes para mí había mucha más verdad y pues a mí yo soy un hombre que me gusta la verdad y hacer las cosas con verdad y pues me encanta eso y yo pues a todo lo que sea de verdad pues me encanta, ¿no? Y no sé de perder. De hecho, yo vivo en Sevilla y cuando yo llegué allí a Sevilla yo no tenía coche ni nada y pues, yo me levantaba a la 1 o 2 de la mañana y yo me iba andando por las autopistas, por las carreteras para ir a las ganaderías de Tapia, ¿eh?
Claro, joder, claro. Sí, es una historia que nos impacta porque nos lo han contado, ya
lo hemos leído
no. pero claro, verlo y escucharlo y sentirlo, ¿no?, como lo has vivido tú en primera persona, yo creo que por eso nos ha emocionado tanto por recuperar, ¿no?, esa visión más romántica que tiene la fiesta de los toros y que ojalá tenga premio. Sebastián Castillo, desde aquí, desde el Albero, desde la cadena COPE, desearte toda la suerte del mundo, que ojalá ese teléfono se llene de llamadas para que puedas torear y que podamos hablar de aquí a unos meses contando un triunfo, ¿te parece?
Pues claro que sí, hombre, yo estoy a la orden para todos vosotros.
Pues Sebastián Castillo, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, pues, como siempre, como todas las semanas, hay que abrir tiempo de análisis en el Albero. Javi, hablamos de Madrid,
Pongamos que hablo de Madrid. ¿No? Hombre, es momento de hablar de Madrid.
La semana pasada ya escuchasteis que estuvo aquí en el Albero el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Manuel Ángel Fernández. Y esta semana hemos conocido que la empresa Toro Delta ha estado presentando en estas últimas semanas a la afición de Madrid, más representativa, a las asociaciones de aficionados y abonados, la estructura de la temporada en la Monumental madrileña para este 2016. Y por ello, pues qué mejor que hacerlo con dos representantes de dos de las asociaciones pues más representativas y que más tradición tienen aquí en Madrid. Tenemos a Jesús Fernández, que es el presidente de la Unión de Abonados de Madrid. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Isto.
Y tenemos también a Roberto García Ayuste, que es el presidente de la Asociación El Toro. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, Sisto. Un placer estar con vosotros otra vez.
Lo sé. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Bueno, habéis tenido estas reuniones con la empresa Tauro Delta y yo os pregunto, bueno, pues la estructura no cambia mucho en cuanto a lo que ha venido siendo estas últimas temporadas en la Plaza de Toros de las Ventas, pero ¿con qué sensaciones habéis salido de estas reuniones, Jesús, Roberto?
Pues mira, si te digo la verdad, como tú bien has dicho, prácticamente la estructura de la temporada no varía en absoluto. Solamente que tenemos, como siempre, el abono de mayo, que es un abono importante. Según nos dijeron allí, pues es un abono en el que ellos van a apostar mucho y que había una serie de carteles que nos iban a encantar, en principio. No sé si fue la palabra que utilizaron o no, pero más o menos. Uh-huh. Nos dijeron que había toreros que iban con cuatro tardes, como me parece que era Sebastián Castella. Había toreros que iban tres tardes. Digamos que el grueso de la feria se centraba en Sebastián Castella, en Roque Rey, en el Juli, que venía dos tardes, que nos dijo que venía dos tardes, y que había unas confirmaciones de alternativa que, en fin, que yo creo que a todos nos gustará ver. Esa es la confirmación alternativa de Roque Rey y de José Garrido, que había otras confirmaciones posibles, como era la de, posiblemente, tampoco lo dijeron con mucha seguridad, la de Posada de Maravillas. Uh-huh. Y la de Juan Leal, no conozco alguna más, aparte la de Román, que después ya me comentaron. Con lo cual, pues, al tener muchos toreros, tener muchas corridas, evidentemente, pues, los carteles están muy cerrados, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues, seguramente se quedará muchísima gente fuera de la feria. Uh-huh. Muchos toreros. Ellos nos comentaron también que pensaban dar prioridad, entre comillas, digo yo, sobre el julio y agosto, para uh-huh. dar, en lugar de dar tantas novilladas, uh-huh. dar algunas corridas de toros para estos toreros que están pidiendo paso, pero que no, que por H por B no pueden entrar en la feria.
Y o sea, algo que ya pasó el año pasado, que cambiaron dos novilladas por dos corridas de toros.
Efectivamente, o sea que en síntesis no hay nada nuevo. Lo único que se le resaltó allí, bueno, que eso ya te lo podrá decir también Roberto, es que se cuidara que no ocurriese como el año pasado, que los carteles de los novilleros fueron o dejaron bastante que desear. Uh-huh. Había novilleros que apenas se habían toreado y la verdad es que
es algo que yo, vamos, no solamente del año pasado, sino que en estas últimas temporadas, desgraciadamente, el nivel de esas novilladas ha bajado precisamente por eso, no por otra cosa, sino por el poco bagaje y el poco, bueno, pues rodaje que han traído esos novilleros a la Plaza de Toros de las Ventas. Roberto, vuestra opinión sobre esta estructura que os ha presentado Tauro Delta.
Pues estoy en la misma línea que estáis diciendo vosotros, ¿no? Yo creo que el programa más o menos es similar a la temporada pasada. Este año parece ser que hay una corrida más y una novillada menos, uh-huh. pero aquí, por echar un capote a la empresa, y eso que yo muchas veces soy muy crítico con Tauro Delta, yo creo que no es culpa todo de ella, ¿no? Yo creo que la culpa es del pliego que se uh-huh. hizo, ¿no? Que a los aficionados de Madrid y para lo que significa la Plaza de Toros de las Ventas, pues yo creo que es mucho, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, porque la temporada empieza muy tarde, uh-huh. y luego, pues, se basa la temporada, evidentemente, en la Feria de San Isidro, pero me parece una vergüenza que la Plaza de Toros de Madrid, desde el 5 de junio hasta el 14 de agosto, pues no haya corrida de toros, ¿no? Claro. Solo haya novilladas. Uh-huh. Y en la misma línea de Jesús, pues decir que las novilladas, es verdad que dijimos que queríamos novilleros también más punteros, lo que queremos también que se premiasen un poco a los novilleros más o menos que están decentes, pues esos novilleros pues que los den, digamos, una oportunidad para repetir, ¿no? No que se hagan todos los carteles, digamos, de la programación de ese mes, sino que depende de cómo estuviesen, pues...
Yo creo que bueno, pues hasta que no salga nuevo pliego, mucha novedad no puede haber, porque aquí es verdad, y como dice Roberto, está todo muy circunscrito y se tienen que regir por el actual pliego, y eso no hay vuelta de hoja, por lo menos hasta el mes de octubre, cuando salga ese nuevo pliego. Pero es verdad, ¿no?, que a mí no me ha gustado en estos últimos años esa idea y esa programación, después de llegado San Isidro, de ir cerrando los carteles por bloques, ¿no?, por meses, que programaban cuatro carteles y Y es verdad que luego muchas veces destacaban un par de toreros, podían tener premio en la Feria de Otoño, pero si en la Feria de Otoño quería meter la empresa, pues un par de figuras o alguien, ya había toreros, y yo me acuerdo de nombres de estos años atrás, ¿no? Por ejemplo, Serafín Marín, me acuerdo el año pasado que se quedó sin premio, otros años atrás, bueno, pues, no sé, Sergio Aguilar, ha habido toreros, ¿no?, que no han tenido luego esa oportunidad, porque claro, se cierra todo, y al no darle la oportunidad justo al domingo siguiente, pues ya queda desvanecido todo, el inicio de la siguiente temporada queda muy lejos. Yo creo que ahí sí que podía darle un poquito más al coco a la empresa, ¿no?, en esta temporada todavía.
Hombre, creo que también siempre hemos dicho, ¿no?, que convertir o que fuera una plaza de temporada y efectivamente para eso, ¿no?, para poder ir dando la oportunidad y poder ir, pues que toreros, que incluso novilleros, pues vayan teniendo esa oportunidad, ya que había primera plaza, ¿no?, y no cerrar de ese momento los carteles, porque es que al fin y al cabo...
Y sobre todo para hacerlo atractivo también para el aficionado,
claro,
¿no?
Porque ten en cuenta que durante todos esos meses se están celebrando ferias. Siempre hay alguno que en una feria destaca o lo que sea, pues oye, también a lo mejor gusta verlo en Madrid, claro, ¿no? O aunque sea en el mes de julio o en el mes de agosto. Uh-huh. También apetece, y a lo mejor después tiene esa recompensa en la Feria de Otoño, aunque sea más difícil, pero bueno, pero que apetece verlo, porque...
Sí, claro.
Son los meses que más ferias hay, y oye, a lo mejor te has quedado en San Isidro dos meses antes sin poder verlo, pues cuando ha dado, cuando tiene un triunfo o cuando hay una persona que, pues que todo el mundo hablamos de él, pues sí, es bueno, ¿no?, para verlo en Madrid durante esas fechas.
Oye, hay que hablar del nuevo pliego, porque es el que va a tener que regir, ¿no?, los destinos de la Plaza de Toros de las Ventas a partir del próximo año. Os pido un par de ideas que vosotros propondíais para introducir, ¿no?, y que cambiase algo en cuanto a lo que es la estructura actual de la temporada de las ventas, ideas que proponéis al Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Venga, Jesús.
Ah, bien. Mira, yo en primer lugar, después de que vengo oyendo, y lo tengo bien oído, que hay algunas empresas que quieren presentarse y han comentado que el mes de agosto es un mes que no es bueno, es cierto que no es bueno, porque mucha gente está de veraneo, de que quieren, vamos a menos, dejarlo en blanco.
Hacer una especie de Sevilla, ¿no? De cerrar el chiringuito por el Corpus y ya nos veremos a la vuelta.
Exactamente. Y cuando yo te digo esto, porque ya lo he oído de fuentes bien informadas, y la verdad, cuando a mí me lo comentaron, me lo comentó alguien que estaba muy cerca, muy próximo a un futuro pliego, le comenté que la Plaza de Toros, el de Madrid, es un referente a nivel no solamente nacional, sino a nivel mundial. Sí. La Plaza de Toros de Madrid debe seguir siendo una plaza de temporada, y todo empresario que se precie tiene que venir aquí con esas condiciones. Sí. Esa es una cuestión básica y fundamental. Y desde el punto de vista de lo que podría contener el pliego, aparte de las reivindicaciones propias de la Unión de Abonados, que siempre estamos reivindicando en favor de muchas cosas que no entran quizá dentro de las corridas de toros, entran más dentro de la parte administrativa. Aparte de esta cuestión, lo que sí es cierto es que durante los meses de verano hay que darle, y además yo se le comenté, fue de los pocos comentarios que yo le hice a la empresa el otro día, es que hay que cuidar los carteles de verano y darle una verdadera oportunidad a los chavales, es decir, o a los chavales cuando son novilleros o a los mismos matadores de toros. Es decir, yo sé que las figuras cierran su temporada desde el principio de año. Eso ha sido toda la vida de Dios, eso no es nada nuevo. Pero aparte de las figuras, existen otra serie de matadores de toros que están en ciernes, que están toreando muy poco y que se les va a dar una oportunidad. ¿Y esa oportunidad que se puede traducir? Pues en algo que ya pues otra había apuntado hace un momento. Es decir, si un señor triunfa, que digo yo, pues en Brazatortas, por poner un ejemplo... Pues si ese hombre ha tenido un buen cartel allí, habrá que llamarlo aquí para que ratifique si está en buenas condiciones. No olvidemos una cosa que es fundamental. Hay muchos toreros, y yo recuerdo siempre a Paco Ojeda. Paco Ojeda remontó su temporada, remontó su carrera artística gracias a una corrida de toros en verano aquí en Madrid. Es decir, que son las oportunidades que hay que dar. Esos toreros que pueden dar el paso, que se le está cerrando el paso por una serie de razones que yo ahora mismo desconozco en profundidad, pero hay que darle esa oportunidad. De la misma forma que habrá que intentar pues trabajar en otro orden de cosas, en lo que son las ganaderías que llaman, que a mí no me gusta, que llaman minoritarias, pero sí, que habrá que darle una recompensa a los esfuerzos ganaderos de esos señores que están todos los días trabajando en el campo.
Yo lo he dicho, Jesús, en el editorial. Creo que, por ejemplo, a mí me gusta ese tipo de ciclos como el de los encastes que ellos denominan minoritarios. Yo creo que sigue teniendo que existir. O sea, yo creo que es una buena fórmula para dar ese sitio a esas ganaderías, para poder demostrar, ¿no?, que siguen vigentes, que siguen vivos ese tipo de encastes y de ganaderías. Pero hay que repensarse un poquito porque es verdad que el último año la elección ganadera pues no fue del todo, para mí, adecuada, y vamos a dar también oportunidades a lo mismo que pides para los toreros, también para ciertas ganaderías, pero con unas garantías, ¿no? Roberto, desde vuestro lado, desde la Asociación El Toro, un par de ideas para mejorar el pliego.
Pues más o menos todos pensamos en la misma línea, en que Madrid es la plaza referente y hay que cuidarla. Y hay que cuidarla en plaza de temporada, y como bien estáis diciendo, pero yo lo que añadiría es que deben devolver a Madrid las novilladas nocturnas.
Ahí está.
Es verdad que las novilladas, evidentemente, están muy bien, pero los domingos yo creo que deben de ser para corridas de toros. ¿Por qué? Porque hay una baraja de toreros que están a mitad del escalafón o más para abajo, que todos sabemos que saben torear, tienen condiciones para torear mucho más, y por las circunstancias de cómo está el circuito, pues apenas torean. Y yo creo que Madrid debería ser el escaparate para esos toreros. De hecho, si recordáis las tres corridas que han sido en agosto, pues no han estado mal, con la corrida de Gavira, que estuvo Iván Vicente, también estuvo bien Rubén Pinar, Jiménez, estuvo bien también un Diego Jiménez. Entonces yo creo que, por lo menos desde la asociación, pedimos en que haya más espectáculos en Madrid, ¿no? Igual que he dicho, que me parece que empieza muy tarde la temporada, que yo creo que debería empezar antes, sobre todo desde que termina junio, pues volver las novilladas nocturnas a un precio asequible, que yo creo que pueden ser un atractivo para la afición y para los jóvenes, ¿no?
Oye, os hago una pregunta también. La semana pasada, si escuchasteis a Manuel Ángel Fernández aquí en el Albero, dijo que el nuevo pliego iba a tener en cuenta una cosa, y era que quería que los aficionados tuviesen voz, tuviesen voto, que hubiese mucho contacto, ¿no?, entre la parte de comunidad y los aficionados, bueno, pues para dar sus ideas. ¿Habéis notado ese acercamiento o esa, bueno, pues ese pediros opinión sobre algo que pueda mejorar? ¿Las cosas siguen como estaban antes? Porque es verdad, ¿no? Y hoy, a mí, yo no tengo pelos en la lengua, ¿no?, en decirlo. Hoy leíamos en el Mundo Toro poner el grito en el cielo porque está la idea desde el Centro de Asuntos de la Comunidad de Madrid de que un tercer espada de la corrida de beneficencia la eligiesen los aficionados, ¿no? Y parece que en cuanto a ciertos sectores le tocan el tema aficionados, parece que sois el enemigo, ¿no? Que ¿cómo va a opinar el aficionado, por Dios? ¿Cómo se va a meter en el chiringuito de lo que tienen que hacer los taurinos, ¿no? En Francia se hace y no hay ningún problema, ¿no? Y funcionan las cosas. Que yo sepa, no hay ninguna plaza que haya quebrado porque los aficionados tengan voz y voto. No sé si vosotros, ¿cómo veis esto? Si vosotros queréis tener, ¿no?, bueno, pues esa opinión también dentro de lo que tenga que ser la programación taurina de las ventas, si eso debe seguir en manos de los taurinos. ¿Cómo lo veis, Jesús, Roberto?
Mira, nosotros, y también te lo puede testificar Roberto, tenemos una reunión periódica, una plataforma de asociaciones, y una de las cosas que le hemos solicitado ya hemos tenido una entrevista con el director gerente, es que nos diera voz y nos diera voto en las decisiones que se puedan tomar, sobre todo a nivel de pliego, que es lo que se viene ahora especulando. Y nosotros, por lo menos la Unión de Abonados, todavía no ha recibido una respuesta al respecto. Sí. Es decir, yo te diría por lo que yo estoy haciendo ahora, por lo que yo estoy metido ahora, que estoy metido también en el tema de las presidencias, que los políticos en general son bastante reacios, ya no solamente el mundo del toro, los políticos también son bastante reacios a que los aficionados estemos presentes en ciertos órganos representativos, que deberíamos estar, evidentemente, como...
Ah, pero es un miedo injustificado, es que yo no entiendo, ¿no?, esa postura.
No, mira, esa postura... Esa postura, como le dije a un político, me parece que es una postura que se refleja en el antiguo régimen. Es decir, esto de que los aficionados, precisamente los que mantenemos la fiesta, no estemos en lugares donde podamos por lo menos dar nuestra opinión e incluso nuestro voto, aunque perdamos.
Sí, sí, claro. Sí, ahí estoy. Sí, tampoco voy a decir que Jesús y Roberto hagan la temporada de las ventas, ¿no?
Exactamente.
Pero
no,
claro.
No se trata de eso, sino que escuchen nuestra opinión y que nuestra opinión tenga efectividad. Por el momento te digo que no hemos, por respecto a la Unión de Abonados, no hemos tenido todavía ninguna... ninguna notificación. Yo lo que he oído de la beneficencia lo he oído de forma esporádica, y pero no se lo he oído al gerente. Digo, no se lo he oído en persona, me estoy refiriendo. Es decir, la idea de que pueda haber una votación para que haya una persona, un tercer espada dentro de la corrida de la beneficencia, pues me parece de cierto punto acertada.
Bueno, yo creo que no es que tenga que abrirse una votación popular, ¿no? Yo creo que, bueno, o a lo mejor sí, pero bueno, pero no sé, a través de ciertos canales de representatividad, ¿no? Pues que cada peña tenga un voto a lo mejor para elegir y que haya, bueno, pues una consulta entre las principales peñas de Madrid, ¿no? No sé,
sí,
bueno. Claro.
Sí, sí, se hacen. Mira, Florentino utiliza encuestas, ¿no?
Yo creo.
En el Bernabéu.
Sí, sí, Roberto.
¿Me oye? Sí, que no sé. Que estoy en la misma línea de que, pues oye, que los aficionados somos los que mantenemos esto. Y yo creo que también, pues somos profesionales porque pasamos por taquilla y con nuestro dinero, pues costeamos este espectáculo. Entonces creo que se nos tiene que tener en cuenta. El director estuvo en una de nuestras tertulias de la Asociación El Toro y nos comentó que iba a contar con nosotros, y nosotros estamos recogiendo ideas de todos los socios y se las haremos llegar. Entre ellas, pues indudablemente, pues queremos la variedad de encastes, pues que desgraciadamente, pues en Madrid, este año no sé si ahí se ha lidiado prácticamente el 80% del encaste de Omex, que es lo que predomina, pero luego se han lidiado pues de encastes, como habéis dicho, minoritarios, pues muy poco, ¿no? Y entonces queremos que haya más variación. Y respecto a lo de los triunfadores que estáis hablando y de ese cartel tan famoso de la beneficencia, que ya están, digamos, anunciados dos triunfadores, esos triunfadores a lo mejor son porque los estamentos taurinos o la empresa también lo ha considerado así, porque para muchos aficionados que somos de temporada de Madrid, también son triunfadores toreros como Morenito de Aranda, como Rafaelillo, como Paco Ureña, y esos toreros, pues, ¿por qué no podrían estar en la corrida de la beneficencia si son triunfadores del año pasado? Sí. Yo creo que ahí también deberían de contar un poco con la opinión nuestra.
Digo que es increíble que estemos reclamando que al aficionado se le escuche. Sí. O sea, que no estamos diciendo que tenga voto, que vaya a tomar decisiones, que es que están pidiendo Jesús y Roberto desde uniones de aficionados de Madrid que se les escuche, que es que es de traca, que sí, un espectáculo tenga tan poca voz.
Textualmente, lo que dijo aquí Manuel Ángel Fernández fue que el Centro de Asuntos Taurinos quiere estar más cerca del abonado y pedirle opinión para todo. ¿Creéis que va a haber esa opinión para todos?
A mí me cuesta.
Sí, yo creo que va a ser complicado, ¿no? Es decir, sí. Pero evidentemente, mira, por lo menos ahí ha dicho un poco la intención que tiene, ¿no? Y habrá que ir empezar por algo,
duda,
exactamente.
¿No? Claro.
Habrá que ir empezando con algo. Tampoco va a ser ahora, oye, pues que tenga aficionado lo hacemos, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va ocurriendo.
Bueno, el aficionado no pide la revolución pendiente, ¿eh? Es decir, nosotros tampoco estamos aquí para desmontar todo el tinglado. Vamos, me estoy hablando de la Unión.
Pero Jesús, ¿y por qué crees que hay ese miedo, ¿no? Que si hay esa idea o ese globo sonda, que es verdad que a mí me ha llegado, ¿no? De esa posibilidad de abrir ese tercer puesto a la beneficencia a elección de los aficionados, rápidamente haya esa reacción en contra tan rápida, tan enconada y como más que nada, bueno, pues llamando populistas al Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, diciendo que, por Dios, ¿no? Llevándonos las manos a la cabeza porque el aficionado pueda elegir un tercer espada. O sea, es que no lo entiendo.
Hombre, mira, te voy a decir una cosa. Realmente quien se pone en el cartel, o quien debería ponerse en el cartel, que sería lo lógico, es un triunfador. ¿Eh? Y un triunfador lo ve cualquiera. Quiero decir que cuando alguien triunfa con rotundidad dentro de los nuevos valores, pues eso no se pone en tela de juicio. Es decir, que nuestra opinión sería en todo caso confirmar que ese nuevo valor que se está ahí o ese taurero que ha obtenido buen resultado puede estar en ese cartel. Es decir, esto no se trata tampoco de hacer ahora, vamos a hacer ahora como una asamblea, como se hacía en mi época en la universidad, una asamblea.
No vaya a ser que sea como los de la CUP y luego salga empate, o sea que...
Exactamente, ¿no? Entonces negociemos aquí y vamos a empatar, ¿no? O hagamos aquí una elecciones a la búlgara donde no hay nadie que tenga ninguna pega, ¿no? Pero es evidente, hombre, que nosotros en principio lo que sí vamos a apostar es porque los toreros que tengan confirmen una buena trayectoria estén también en ese mano a mano. Podían estar.
Claro.
Eso no significa nada de populismo. En todo caso, hombre, es verdad que a lo largo de la historia, pues la beneficencia lo que ha tenido siempre ha sido a figuras de mucho renombrón, ¿no?
Y Jesús, y tenían, perdona que te corte, y eran los triunfadores de la feria, no que ahora mismo estamos hablando de ese cartel cuando todavía no ha empezado la temporada, y ese cartel se tenía que redactar cuando termine la feria de San Isidro.
Ojo, pero Roberto, a mí no me parece mal que se cierre, por ejemplo, dos triunfadores
a mí,
de eso, y pero que se deje un puesto libre. O sea, vamos a hacer un ten con ten, ¿no? Ni para ti ni para mí, ni que sea que haya que dejarlo abierto y esperar a los triunfadores de la feria de San Isidro, pero sí dejar, por ejemplo, un hueco, ¿no?, en ese cartel para el triunfador, para un posible triunfador,
sí,
porque, oye,
yo
y si...
Sí,
mientras el cartel tenga sentido, ¿no?
Claro,
que
no,
sean los triunfadores, por ejemplo, del año pasado, claro. como en este caso...
Parece, oye, y si llega un chaval despuntando desde abajo,
sí, claro.
Un nuevo López Simón, que, oye, pues esté bien, o en una de las confirmaciones de alternativa, un chaval que venga con interés y que haya triunfado en esos primeros festejos de la Feria de San Isidro, bueno, pues se le puede dar el premio, ¿no? Y qué mejor sitio que un cartel de beneficencia, oye, que luego tiene en su mano la oportunidad de mejorar ese cartel, de quedarse como está, o de empeorarlo y decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero bueno, por lo menos que haya esa oportunidad, y yo creo que a la gente no lo vería mal, ¿no? Porque al final esto es cosa de darle alicientes al aficionado.
Estos son opiniones. Yo la mía ya digo que, aparte, me parece un poco lamentable que se anuncie ya también la corrida de Victoriano del Río, que el año pasado no estuvo bien, sobre todo ese día, y que sigo diciendo, porque yo creo que la comunidad, que es quien tiene que haber visto bueno de esa corrida, y la empresa, pues tendrían que hacer un esfuerzo para los triunfadores de ese mismo año y obligarles de alguna manera a que se comprometan a que sea esa corrida extraordinaria, porque es que al anunciar así ya la corrida, pues yo creo que pierde un poco ese carácter de extraordinaria y de beneficencia sobre todo.
Bueno, pues como siempre se nos ha quedado corto, que todavía tenemos mucho tiempo hasta que empiece la temporada del Domingo de Ramos, luego, bueno, pues fijaros si nos queda tiempo para seguir hablando de todo lo que ocurre en la Plaza de Toros de las Ventas, y que como siempre vais a tener aquí vuestro sitio para hablar, para opinar y para hablar de lo que nos gusta, que son los toros. Jesús Fernández, presidente de la Unión de Abonados de Madrid, un fuerte abrazo y muchas gracias como siempre.
Un abrazo, Sisto, muchas gracias.
Y Roberto García Yuste, presidente de la Asociación El Toro, también un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí.
Un placer y un abrazo, Sisto.
Bueno, chicos, este fin de semana vais alegre, ¿no?
Hombre, ahí estamos.
Hay que ir novillada y hay que ir a la corrida de toro. Bueno, y a nuestros oyentes ya saben que hay dos que van a tener la oportunidad de ir por la patilla, de ir gratis, por participar. Oye, que tenemos un montón ya hoy. He estado ya imprimiendo, ya preparando para el sorteo de mañana y, bueno, pues a ver quién tiene suerte y se lleva esos dos abonos gratuitos. Pilar, como siempre,
pues
gracias.
Que haya suerte, exactamente.
Suerte. Javi, también a ti.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información continúa todos los días en nuestra web en cope.es y que nosotros volvemos aquí en el Albero el próximo martes. ¡Feliz semana!